Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Que quiere que pase a verla. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Hace tiempo que me escribe para que me escape con ella. Pa' que me escape con ella. Hace tiempo que me escribe. Sus ojitos dos estrellas. Yo solo la he visto en foto. Me muero por conocerla. Me quité el sentido. Me llamó de sola. Ese baila ahora. Pelo recogido. Me ha robado el cora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son la 1:07 del mediodía y aquí estamos un año más en estos programas especiales del Albero con motivo de la Feria de Santander que vamos a emitir durante toda esta semana aquí en COPE más Cantabria. Es un placer estar un año más aquí. Recibáis un cordial saludo de Sixto Naranjo, de quien os habla. Es como siempre un placer estar en estos micrófonos, en esta emisora, con estos compañeros. Disfrutando un año más de la Feria Taurina, de esta Feria del Norte, la llamada Feria del Norte de Santander, la Feria de Santiago, como tradicionalmente se la conoce, y con dos espectáculos ya celebrados a día de hoy. La verdad que mucha tela por cortar, porque han sido dos festejos muy intensos en lo que ha ocurrido en el ruedo, pero todavía con muchísimo por contar, porque queda todo el plato fuerte de esta Feria de Santiago, con cinco corridas de toros por delante, de aquí hasta el próximo viernes. Un espectáculo este año, un cartel en el que se reúnen muchos nombres propios, figuras, todas las figuras, y sobre todo con un nombre propio como es el de Morante de la Puebla, que ha anunciado que después de varios meses fuera de los ruedos, retirado, se ha quejado por problemas de salud mental, ha decidido que la Plaza de Toros de Cuatro Caminos va a ser ese punto de inflexión en su temporada y donde va a volver a vestirse de luces, va a volver a torear para disfrute de los aficionados santanderinos y de muchas partes de España que vienen a disfrutar de la fiesta de los toros aquí a Santander. Pero junto a él, la despedida de Enrique Ponce, del torero valenciano, que en esta temporada de reaparición y también de despedida, pues va a hacer un alto en el camino en esa temporada para estar aquí en Santander, pero también están toreros y figuras de las actuales en las que están en todas las plazas y están llenando, como Andrés Rocarrey, como Juan Ortega, que sabe lo que es triunfar aquí en Santander, está Talavante, está José María Manzanares, Tomás Rufo, y un mano a mano para ese final de feria con Miguel Ángel Pérez y Daniel Luque, que creo que tiene muchísimo interés con la corrida de la Quinta, y también, cómo no, porque siempre lo demandamos, el que haya presencia de los toreros jóvenes, de los que han triunfado en las principales ferias y en este caso en la de San Isidro en Madrid y por dos años consecutivos, como es el caso de Fernando Adrián, que sí va a estar aquí en esta Plaza de Toros de Santander. Pues como decimos, mucho por hablar, mucho por contar, y para este primer programa tenemos la compañía siempre agradabilísima y además cuando uno habla con un buen aficionado y sobre todo con un mejor periodista, pues es un auténtico placer, y además si ya es amigo, pues muchísimo mejor todo. Juan Antonio Sandoval, compañero de la Agencia EFE, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sisto, muy buenas tardes. La verdad que gracias por la invitación, porque hablar de toros siempre es un placer, pero hacerlo contigo, que eres un pedazo de profesional y por encima de todo un caballero, pues es un placer todavía mayor.
No, el placer sabes que es, vamos, empieza aquí donde estoy yo, porque venir todos los años y sobre todo compartir, creo que es bonito, ¿no? La Plaza de Toros de Santander, la afición de Santander representada, yo creo que lo representas tú muy bien, porque antes de periodista yo creo que también está ese prurito de aficionado, ¿no? Y creo que hablar de toros siempre es una cosa magnífica, pero cuando se habla de la fiesta y de la feria de su tierra, creo que es un placer todavía mucho más grande, ¿no, Juan Antonio?
Claro, al final las ferias van pasando, los toreros van pasando, las ganaderías también con sus altibajos e incluso con desapariciones van pasando, pero una de las mejores experiencias que tiene este gran circo de la tauromaquia es el reencuentro con buenos amigos como tú, con aficionados y, por encima de todo, hablar de toros, porque el mundo de los toros evidentemente es cultura y una de las manifestaciones más importantes de esa faceta cultural es la tertulia con los conocedores. La tertulia en la que cada uno expresa su opinión, y para eso estamos aquí encantados hoy en los estudios de COPE.
Y sobre todo, cómo cambia una ciudad, ¿no? Yo he sido llegar hoy a Santander esta mañana y llegas al Hotel Santemar, siempre nuestro buen amigo Paco, su director, que te sale a recibir, pero ves allí ya a la puerta del hotel un puestecito con un señor allí limpiando los capotes de algún torero que estaba, seguramente está allí instalado en el Santemar, luego reencontrarte en los pasillos del hotel con gente, con aficionados que vienen de otros puntos. De, en este caso, unos aficionados de Zaragoza. Bueno, pues el volver a reencontrarte, ¿no? Que Santander vuelve a respirar ambiente taurino, creo que eso es lo bonito también de cuando llegan siempre estas fechas cercanas a Santiago, ¿verdad?
Claro. Fíjate, en el año 1980, la Feria de Santiago tocó su punto más bajo. Una sola corrida de toros, en la que tomó la alternativa Mario Triana, con Manuel Benítez el Cordobés y Tomás Campuzano. La plaza, como los conocedores y tú sabéis, estuvo en un tris de desaparecer un par de años antes, hasta que el alcalde por aquel entonces, Juan Ormaechea, viendo que los intereses inmobiliarios y especulativos amenazaban con derribar la plaza para edificar allí, dijo: no, esto es un patrimonio de la ciudad que no puede desaparecer, el ayuntamiento la va a comprar, y gracias a eso hoy estamos aquí. Por lo tanto, como tú dices, hay que felicitarse porque estemos aquí viviendo la grandeza de la fiesta de los toros, y porque además sigamos siendo, con altos y bajos, con matices positivos o negativos, una feria de referencia no solo en el norte, sino en la temporada. Porque si miras al este y miras al oeste de la cornisa cantábrica, te das cuenta de que, con todo, yo creo que somos muy afortunados de disfrutar de la feria que hoy en día tenemos.
Sí, sobre todo porque por número de festejos, por la calidad de los espectáculos que se están dando últimamente, creo que refuerza esa idea de que Santander es la gran feria del norte, ¿no? Mientras otras ciudades ha habido altibajos, incluso o algunas como Gijón, que desapareció durante por imposiciones políticas la feria, aunque ahora afortunadamente se ha retomado, la situación del País Vasco, donde, bueno, pues está aquello siempre en el alambre, creo que ver un cartel como el de este año, con los carteles, con los nombres de los toreros de las ganaderías anunciadas, creo que es un oasis, ¿no?, dentro de lo que ocurre en muchas partes de España, y creo que eso es importante, y sobre todo también por lo que decías tú, el apoyo político, dándose cuenta de lo que algunos quieren ocultar, es de la importancia que tiene para una ciudad como Santander una feria taurina de este calado.
Sin duda. En cuanto al eslogan de la Feria del Norte, precisamente fue Ormaechea quien, para relanzar, para crear, como ahora se dice, la marca, casi la marca personal, con una buena visión de marketing, dijo: vamos a llamarle a nuestra feria la Feria del Norte. Al principio generaba incluso bromas, chanzas, como diciendo: pero ¿cómo va a ser Santander la Feria del Norte? Y mira dónde estamos, ¿no? A ver, yo sigo pensando que, incluso con la trayectoria descendente que está teniendo, Bilbao sigue siendo la gran feria del norte, ¿no? El toro marca la diferencia y sigue siendo ese puerto de categoría especial que los toreros marcan con una X, como Pogacar, cuando marca sus etapas clave en el Tour de Francia, que temen y del que todos estamos pendientes, ¿no? Pero después de Bilbao, yo creo que estamos nosotros y por derecho propio.
Oye, llevamos ya dos festejos. ¿Con qué te quedarías? Porque han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Esto ha sido descorcharse la botella del champán y de repente una novillada de un contenido artístico, pero también emocional, grandísimo, por las condiciones que se vivieron, una corrida de rejones con un rabo que se cortó. Ha pasado mucho ya en dos festejos.
Lo has explicado perfectamente. Esto ha iniciado con una traca y fuegos de artificio de un triunfalismo desaforado como ayer en la corrida de rejones, y con una novillada que va a quedar en el recuerdo. Va a quedar en el recuerdo porque, pues, transmitió una vez más a todos los que estuvimos allí y a los que lo vieron por televisión los valores del toreo, ¿no? La razón ante una tromba de agua terrible y el estado del ruedo impracticable a partir ya del tercer novillo, la razón imponía que aquello había que suspenderlo porque sí, el estado del piso de plaza, aquello era una pista de patinaje, y el riesgo que ya conlleva ponerte delante de un animal de 400, de 500 kilos, de un utrero, se veía acrecentado porque el resbalón estaba a la orden del día, como así ocurrió, ¿no? Pues el toreo es eso, ¿no? Vamos a sobreponer a la razón las ganas de los novilleros de decir, estamos en una feria importante, corrida televisada, no podemos dejar escapar esta oportunidad, y vamos a anteponer el corazón, las ganas, la vergüenza torera, y vamos a echar para adelante, ¿no?
Y ¿cómo hubiese sido decir, oye, mala suerte, está cayendo la Mundial, el piso plaza está como está y pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hubiese sido lo fácil, pero creo que la importancia de la raza que tuvieron los novilleros en decir, oiga, estas son, es con estos bueyes hay que arar en el día de hoy y vamos para adelante.
Y además nadie les hubiera podido decir nada, nadie hubiera podido poner un pero a la decisión de suspender, ¿no? Entonces, por ese primer punto, yo creo que nos vamos a acordar muchos años. Imagínate, dentro de 20 años, Sisto, cuando estemos aquí en los estudios de Cadena COPE recordando viejas batallas y hablemos de la novillada inaugural de la Feria de Santiago, de dentro de 20 años diremos, oye, ¿te acuerdas de aquella novillada de la lluvia? Que aparte de esta épica, de esta heroicidad de los chicos, como tú bien decías, tuvo un contenido torero tremendo. Lo entramos a comentar si quieres,
sí, sí.
Porque los tres estuvieron a un nivel altísimo, cada uno en su concepto, y es que hubo de todo, ¿no? Es decir, fue una novillada que en cuanto al balance artístico combinó la superclase de, por empezar por el final, el superclase que es Javier Zulueta, que yo creo que está tocado por la varita, ¿no? Hoy en día, con las escuelas taurinas, en el campo, la técnica torera, todas la...
Pero ese don, ¿se nace o no se nace?
Exacto, todas la tienen aprendida y muy pronto, ¿no? Pero, amigo, cuando se abre de capote en el sexto novillo, con ese capote que ni me quiero imaginar lo que debía pesar, con la humedad, el agua, el barro que iba cogiendo, y mece el capote, dando ese medio pecho con esa naturalidad, y saliéndose hacia los medios con el novillo, con un mazo de verónicas armónicas, templadísimas, con esa composición estética tan natural, pero a la vez con tanto contenido artístico, ¡puf! Pues fue, yo creo, que la cumbre artística de la tarde. A ese sexto novillo después, oye, lo cuaja por ambas manos. Recuerdo, con la mano izquierda, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Media muleta arrastrada por el barrizal que allá había, digo... ¿Cómo es posible? ¿Qué don hay que tener para ser capaz de templar una embestida con un instrumento que está capado por ese peso tan tremendo?
Yo vi una cosa que muchas veces hablamos, que es el temple. Si acoplarte a la velocidad que trae el toro en el novillo, o tú imprimir ese temple y ese ritmo y esa velocidad a la embestida. Y creo que el otro día vimos esa segunda parte, que creo que es más difícil, ¿no? El ralentizar, el reducir las embestidas a base de ese temple y ese mando, que fue precisamente lo que hizo Zulueta.
Lo cuajó por ambas manos... Y lo que sí tiene que arreglar es el tema de la espada. Se encasquilló también en el anterior, pero por eso es novillero y novillero muy nuevo, porque si la memoria no me falla, ha debutado con picadores en Olivenza este año, ¿no?
Sí, sí, llevará tres o cuatro novillados. O sea, estamos hablando de una cosita muy, muy reciente y muy poco hecha.
Entonces, es un prodigio, ¿no? Un novillero nuevo, porque está nuevo, verlo torear así... Es una delicia para los ojos y una gran esperanza de seguirlo allá por donde vaya, porque alimenta el alma ver un novillero así. Hubo un detalle que me llamó también mucho la atención. Ahora, desde el punto de vista técnico, en el novillo tercero, el primero de su lote, fue ese novillo que perdía mucho las manos en los primeros tercios. Yo tengo al presidente a mi izquierda, mi ubicación en la plaza, y veo su juego de manos.
¿Dónde estaba la mano? ¿En qué pañuelo, no?
Entonces, como el novillo no hacía más que perder las manos, la gente se estaba enfadando y con razón, y cuando iba a iniciarse el tercer par de banderillas, agarró el pañuelo verde. Lo tenía asido en una mano. Si el novillo se vuelve a perder las manos, el novillo hubiera ido para atrás, ¿no? No perdió las manos en ese par, cambió el tercio, no se le cayó a Zulueta en la faena de muleta una sola vez. Un novillo que... Si había que etiquetarlo de alguna forma, está inválido. increíble.
El don del temple.
Efectivamente.
El don del temple.
Un mago, un genio de la técnica, ni un tirón. Espectacular.
Oye, ¿y Marco Pérez?
Pues mira, Marco Pérez ha demostrado que quiere ser torero. Porque después del palizón, que fue sobrecogedor, ¿no? Hubo un momento cuando ya después de recogerle las asistencias, pues ostensiblemente vemos que cuando menos está conmocionado a punto de perder la conciencia, ¿no? Lo meten para adentro y ver el gesto en línea con la épica de la tarde de salir a matar al quinto, como estaba el ruedo, parecía un Cheomo, ese hombre, después de ese revolcón en el quinto.
Sobre todo cuando vemos el parte médico, ¿no? Un arrancamiento de una uña, las magulladuras, los brackets, fíjate, un porrazo en la boca con...
Claro.
O sea, lo que tiene que estar pasando uno físicamente, el dolor físico, y encima de pensar, ahora tengo que ponerme delante de otro.
Con el
piso, lo fácil hubiese sido, volvemos a lo de antes, lo fácil hubiese sido, pues lo mismo, hasta aquí he llegado, yo me quedo aquí. Sin embargo, esa responsabilidad de tan jóvenes, decir, oiga, yo he venido a esto, y yo he venido a torear, sean las circunstancias que las que sean. Y creo que Marco Pérez, también tapando muchas bocas que decían, no, pero es que le están llevando muy... El otro día vimos aquí en Santander que hay raza y hay un fondo de torero muy importante, más allá de la precocidad, más allá de las formas, creo que hay un fondo de torero muy importante ahí.
Sí, por eso creo que es una tarde muy importante para él de cara a ese juicio o prejuicio que determinados aficionados pueden hacerse en base a lo que dices. No, no, es que lo van a llevar cuidado, tal, cuidado. Ha demostrado que más allá del niño prodigio que sabe torear porque también está tocado por la varita, hay raza, hay ambición, hay ganas de ser gente en esto, ¿no? Y después de ese segundo revolcón, el traje blanco y plata, eso no era blanco, ese era un color inefable, la taleguilla rasgada, se puso a torear, más erguido que la mar, con los riñones totalmente asentados, y luego con esa difícil facilidad que te hacen recordar a ese Ponce novillero, a ese Juli novillero que tenían el toreo en la cabeza y que... aparentemente parecía que fluían con la situación como si estuvieran toreando un carretón, ¿no? Ves detalles como cuando ese novillo viene un poco por dentro, el toque en el momento justo, ese perder pasos cuando se da cuenta que el novillo necesita un poco más de hueco y de espacio para no atosigarlo, un montón de registros.
Y sobre todo ese traje, según has dicho que estaba, yo creo que eso para un futuro... Yo, si fuese él, lo metería en una vitrina para acordarme durante toda mi carrera de la dureza también del espectáculo, no solamente de los días de triunfo, sino también tener el recuerdo de decir, yo para llegar a donde he llegado, seguramente donde llegue, si Dios quiere, Marco Pérez, el acordarse de que para llegar allí también han tenido que pasar tardes como estas con la dureza que tuvo esa tarde.
Bueno, y no olvidemos que venía de un Tour de Force de haber triunfado por la mañana en Mont de Marsan, en una tarde también dura con un compañero herido. Entonces yo creo que es una jornada, la de ese 20 de julio de 2024, para recordar en su carrera, ¿no?
Y sobre todo la importancia que tienen que todas las ferias de este calibre tengan una novillada, ¿no? Creo que debería ser casi obligatorio.
Claro, porque obvio es decirlo, ¿no? Si los chavales no tienen oportunidades de torear, pues el relevo va a quedar más complicado, ¿no? Máxime cuando, bueno, vivimos una época de devaluación del número de festejos, y ese es otro de los puntos positivos de Santander, ¿no? Que en el pliego del concurso público se exija que tiene que haber una novillada.
Podemos hablar mucho de futuro de la fiesta, pero si no damos esas oportunidades, es muy difícil que salgan novilleros como los que has dicho, como Zulueta, como Marco Pérez, o con el novillero triunfador de esa tarde, de este sábado, el que salió que abrió la primera puerta grande del ciclo, como fue Samuel Navalón, que nos atiende este lunes aquí en los micrófonos de COPE Cantabria. Samuel, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de poder estar aquí con vosotros.
Bueno, enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
Yo creo que para quien está empezando, siempre venir a hacer el paseo a una plaza, a una feria de la que habrías escuchado mucho desde tu más tierna infancia, la Feria de Santiago, la Plaza de Toros de Santander, creo que es un sueño, ¿no? Y salir a hombros cuando termina el festejo, pues ya es ponerle la guinda y el lacito a ese sueño, ¿verdad?
Completamente, es un sueño, esa realidad. La verdad que hasta el momento, en lo que llevamos de temporada, ha podido he podido cumplir el sueño de torear en plazas que siempre había deseado, ¿no? Santander es una de ellas. Además, era una tarde en la que venía muy responsabilizado y era consciente de que bueno, era importantísima y tenía que pasar pues algo que marcase mi temporada, ¿no? Y el momento en el que me encuentro. Y gracias a Dios, pues así lo fue.
Y además estamos hablando aquí, Juan Antonio Sandoval y yo, de la dureza que tuvo la tarde, lo meteorológico, las condiciones en las que se quedó el ruedo, pero vosotros, y sobre todo yo a ti, te vi con la actitud que en ningún momento hubo duda de que eso iba para adelante, una vez que empezó a jarrear agua.
Sí, bueno, la verdad que quizás fue los condicionantes, ¿no? Todo lo que sucedió durante la tarde hizo que se viviera con mucha más intensidad, y a mí personalmente puedo decir que en algunos momentos me motivó, ¿no?, a tirar adelante, y porque bueno, sabía que todo lo que hiciese tanto yo como mis compañeros iba a tener repercusión, ¿no?, y iba a ser algo especial y bonito. Entonces, bueno, yo viví la tarde como una tarde muy especial, y sí es cierto que, bueno, pues tanto el ver la acogida de mi compañero, ¿no?, que me impactó, el tener que quedarme con su novillo también, y luego, bueno, el abrir plaza, que tampoco es fácil, y luego, pues, el aguacero que cayó, fueron condicionantes que bueno, pues, que me hicieron venirme arriba a guisar.
Me acuerdo que hablamos a principio de temporada en el albero, y te decía, me ha dicho mi pariente Nemesio, tu apoderado, que bueno, que hay muchas cosas muy muy fuertes que vas a tener durante esta primavera, verano, antes de la alternativa. Y entonces, claro, uno se pone a repasar tu temporada y dice, Valdemorillo, Valencia, Arles, Real Maestranza de Sevilla, Plaza de Toros de las Ventas, Nimes, Santander. Es que no te has dejado nada en el tintero. Eso es, sí, es una responsabilidad muy grande, decir, o doy la talla o hasta aquí hemos llegado.
Sí, como te decía antes, en lo que llevamos de temporada, pues he podido torear en todas esas plazas, que para mí es un auténtico privilegio, ¿no?, y es el sueño de mi vida. La pena es que bueno, pues que sí es cierto que mis sensaciones han sido muy positivas en todas ellas, ¿no? He buscado el ir creciendo y evolucionando y dando una dimensión mayor en cada uno de esos días, pero sí es cierto que el fallo con los aceros me ha privado de quizás de un resultado numérico mayor o mejor, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento por lo que he podido vivir hasta ahora. Además, también antes de Santander, dos días antes pude torear en Valencia, en la Feria de Julio, y conseguí una de las faenas más redondas en cuanto a sensaciones que he tenido en lo que llevamos de temporada, y bueno, estoy muy contento por lo que llevo y también muy ilusionado por lo que tengo por delante.
Bueno, lo que tienes por delante es un verano muy ilusionante que va a terminar en el mes de septiembre con una despedida de novillero en la Plaza de Toros de Albacete junto a Manuel Caballero y Javier Zulueta. Y claro, si uno ya ve el cartel que dice José María Manzanares, Andrés Rocarrey y Samuel Navalón con toros de Jandilla y de Vegahermosa, ¿cuántas veces has mirado y has remirado ese cartel, Samuel?
Millones. incontables. Es el sueño de mi vida. Es el cartel de mis sueños, la alternativa soñada, y bueno, la verdad que me siento un auténtico privilegiado por poder cumplir el sueño de ser matador de toros, y porque sea, bueno, pues en la plaza donde he dado mis primeros pasos, en la Escuela Taurina de Albacete, y lógicamente pues con ese cartel y esa ganadería, con dos maestros a los que admiro profundamente.
Te va a saludar también Juan Antonio Sandoval, que está aquí a mi lado.
Samuel, muy buenas tardes, y ante todo, enhorabuena por tu gran triunfo de anteayer en una tarde. Gracias. En una tarde en la que, bueno, yo diría que vimos a un Samuel Navalón que avasalló, ¿no? Es muy tópico decir que ese novillero puntero que está a las puertas de la alternativa, pues que pide la alternativa a gritos, que el novillo se le queda pequeño, pero si uno repasa lo que fueron la actuación de Samuel en los dos novillos, es que hizo de todo. Largas a Porta Gallola, variedad con el capote, como ese quite con chicolinas y tafalleras, después el toreo fundamental, muy rotundo, con series de mano muy baja, muy mandona, como es su concepto, por ambas manos, los desplantes, los circulares, unas bernadinas escalofriantes en el primero. Es decir, es que fue un concepto, si
no
me
se
apuras,
dejó nada, no se dejó
exacto,
nada.
Gallista del toreo, que claro, como bien apuntabas, incluso la frialdad del primer novillo pues hizo que el público de Santander entrara en esa actuación total, ¿no?
Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, viví la tarde como una tarde, como he dicho antes, muy importante, que no se me podía escapar, ¿no? Y el poder quedarme con tres novillos al final me permitió mostrar muchas cosas que quiero hacer al toro. Pero bueno, solo ha sido un poquito, ¿no? Esto no ha hecho más que empezar y en mi mente tengo muchísimas cosas que estoy convencido de que deben de salir.
Que deben de salir, que van a salir, no te preocupes, Samuel. Pues te agradecemos, como siempre, que hayas atendido los micrófonos de la cadena COPE, que aquí en Santander están como locos con Samuel Navalón después de lo que vieron y que ahora hay que volver el año que viene como matador de toros, ¿vale, Samuel?
Ojalá Dios, que así sea. Y yo les doy gracias por este ratito.
A ti, un fuerte abrazo, maestro.
Fuerte abrazo, gracias.
Rosa, qué bien te veo. ¿Te has apuntado al gimnasio?
No, vengo de Cáritas. El electromagnetismo me ha cambiado la vida. Con una sesión semanal de solo 30 minutos, consigo los mismos resultados que en 5 horas de gimnasio. Quemo grasa, aumento masa muscular, tonifico el cuerpo y sin hacer un solo abdominal.
Cáritas, promoción de apertura, bono de 10 sesiones por solo 290 euros. Cáritas, calle Miguel Artigas, 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
En una casona donde la comida tradicional es seña de identidad, se encuentra el Mesón La Casona. No te pierdas sus platos de cuchara, como el cocido montañés, además de las carnes de su propia ganadería, donde destaca el extraordinario chuletón de buey tudanco. Come bien, come en el Mesón La Casona, en el Collado de Cieza.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Ganas de una buena barbacoa con familia o amigos? En Almacenes Lavín tenemos las mejores barbacoas prefabricadas e inoxidables en stock, ideales para terraza o jardín. Visita nuestra web y encuentra la tuya. Lavín, tu mejor elección para este verano.
Quesova, situada en el Valle de Soba, Cantabria. Elaboramos quesos artesanos de principio a fin, seleccionando la mejor leche producida en el Alto Asón por vacas que pastan en praderas de alta montaña. Visita nuestra quesería en Sanga, en el Valle de Soba, o ven a catar nuestros quesos en el Mercado del Este, Santander, o en quesova.com. Quesova, quesos con sabor y tradición.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo hasta el 15 de agosto. Roma te los ofrece al increíble precio de 99,95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo, y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pero que mira que te digo que...
Pero que mira que te digo que tú quieres.
Resulta.
resultas muy tonto. Las 2 menos 25 y seguimos en directo en Cope Más Cantabria en este programa especial del Albero con motivo de la Feria de Santiago. Una Feria de Santiago que después del episodio épico de la novillada llegaba en su segundo capítulo este domingo al festejo de Rejones que se anunciaba también habitual en el primer fin de semana de la Feria de Santiago. Y Juan Antonio, tú decías en la crónica que colgábamos ayer en Cope.es, tu crónica de la Agencia EFE, que todo el mundo esperaba el adiós de una leyenda y se encontró con la actuación de Andy Cartagena y esas dos orejas y rabo, ¿no? Bueno, tres orejas y un rabo, que fue el premio final del rejoneador alicantino.
Y se ha construido otra leyenda para la historia de Santander. No había un rabo desde el de Ventura en 2009. Y si ya vamos a rabos, aparte de los de rejones de a pie, nos tendríamos que ir a la década de los 80 con el rabo de Vicente Ruiz el Soro a un toro de Sánchez Arjona, cuando solo tenía lo de coquilla, y a un rabo de Morenito de Maracay en una beneficencia. Así que efectivamente...
Largo me lo fías.
Legendario también lo de Andy Cartagena
pues
ayer.
No sabemos si él sabía estos datos. Andy, torero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Sabías estos datos, torero?
No, la verdad es que no lo sabía, ¿no? Pero me hace muchísima ilusión, ¿no? Pues quedar también ahí para el recuerdo y para los datos de Santander, ¿no? De una feria tan importante, con tanta afición y con tanta rola, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que tres orejas y un rabo. ¿Tu mejor tarde de la temporada sería un tópico decirlo o estamos ante ello?
Pues la verdad es que mira, que es una temporada muy importante, ¿no? Ha sido, lo de ayer fue una tarde muy muy importante, ¿no? Porque ya te digo, ¿no? Que Santander es una feria tan importante, tanta de ola, una de las más importantes del norte, y fue una actuación muy muy importante, ¿no? Por tanto, te lo dejé errado, y sobre todo viendo pues la afición, cómo estaba volcada conmigo, fue una conexión total, me sentí muy a gusto, disfruté muchísimo del toreo, de la afición, de mi cuadra, y salí muy satisfecho. Mm. Pero gracias a Dios, pues van... La temporada va por muy buen camino, ¿no? Venía de Alicante, tenía cuatro orejas, de Jerez tres orejas, pues una también cuatro orejas, ¿no? Está siendo una temporada muy muy importante, me siento muy bien con mi cuadra de caballo, muy identificado, y bueno, creo que eso pues se transmite al tendido.
¿En qué momento pensaste que podía llegar el rabo durante la faena ese quinto de Pallares?
Pues mira, ¿sabes? Estaba tan metido en faena que no pensaba en nada, ni en trofeo, ni en nada. Estaba... viviéndolo, sintiéndolo al 100% lo que estaba haciendo. Tenía esa conexión con la gente que estaba conectada con la forma de mía de interpretar cada momento. Me dejé tanto llevar que no pensé en nada, ¿no? Lo único, cuando cogí el rejón de muerte del segundo toro, ahí sí fue el único momento que paré y que respiré. Digo, vamos, no se puede escapar, que sabía que era el triunfo importante, ¿no?
Y oye... Y bueno, fue un toro de Pallares, ¿verdad? El toro de Pallares, que no sé si es de la parte que tiene la familia Benítez Cubero de Santa Coloma. ¿Venía de eso?
Sí, era de Santa Coloma. Y bueno, la verdad es que el toro... Creo que mis dos toros, lo que fue también muy importante, es apostar y dejarlos crudos, ¿no? Que se movieran, ¿no? Tenían sus complicaciones porque los toros esos son casi diferentes, y cuando estaban cerca pues querían... coger, ¿no? Pero creo que el coger eso transmitió muchísimo a la afición, ¿no? Ese peligro que se notaba, ¿no?
Oye, decías, una temporada muy importante. Yo creo que es la constatación de este momento de madurez por el que está atravesando tu carrera.
Bueno, la verdad es que, gracias a Dios, pues estoy en un momento muy importante. A lo mejor suena tópico, pero es realidad. Me siento en un momento muy muy importante de mi carrera, ¿no? Estos años atrás, pues gracias a Dios, he juntado una cuadra muy a mi forma de torear, muy a mi estilo, y bueno, y creo que muy contento, ¿no? De que la afición pues que me pueda ver en el momento del encuentro, ¿no?
Y quizá un triunfo reivindicativo cuando algunas empresas, algunas plazas se han olvidado de Andy Cartagena. Estoy hablando de Madrid, estoy hablando de Sevilla, por ejemplo.
Pues sí, hombre, a veces lo que pasa es que esto es un poco, ¿cómo te diría yo? Un poco monopolio, un poco los tiempos que corren diferentes, ¿no? Uh-huh. Porque, ya te digo, ¿no? Llevaba, mira, por ejemplo, a Santander llevaba 5 años sin ir, ¿no? Fíjate. A Madrid llevo otros 4 o 5 años sin ir. Uh-huh. Y he abierto 11 veces la Puerta Grande de Madrid. Uh-huh. A Valencia llevo otros 5 años sin ir. y he tenido la suerte de triunfar en mucha... A Sevilla llevo, pues, llevaré 10 años sin ir, ¿no? Y bueno, y no es una queja ni mucho menos, porque no es quejarme ni mucho menos, ¿no? Porque la verdad es que hago lo que me gusta y estoy preparado para afrontar, y sé que llegará el día que tenga que estar. Lo que pasa es que sí que me apena un poco más, pues hombre, pues pienso que los carteles de rejones tienen que haber máxima competencia para que la gente disfrute, claro, para bien del aficionado, ¿no?
Sí, sí, eso está claro. Te han visto en Santander, te vieron en Soria, en Alicante, en Jerez, en Aguascalientes, en Illesca, donde cortaste, como decías, otro rabo, en Castellón. Bueno, pues quien no te contrató, pues en el debe de ellos queda, y sobre todo el perjudicado, el aficionado que no está disfrutando de Andy Cartagena. Andy, torero, que te deseamos toda la suerte del mundo para lo que resta de temporada, que ojalá este triunfo sirva para que algunos se sigan acordando de Andy Cartagena, porque aquí en la COPE siempre nos acordamos. Así que un fuerte abrazo y a seguir disfrutando, Andy.
Un abrazo, muchas gracias.
Hay un lugar que huele a libertad, tus manos tocan el cielo y arrancan la verdad. Hay un lugar que huele a libertad, existe ese lugar donde reina la calma. Me ha gustado conocer...
Bueno, Juan Antonio, comienza a partir de hoy, ya tenemos los datos del sorteo con la corrida de Antonio Bañuelos, los chiqueros de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, Sebastián Castella, Emilio Justo, Ginés Marín. Bueno, pues no está mal para abrir lo que son los festejos de a pie, los festejos mayores, ¿no?
Yo creo que es un cartelazo, ¿no? Bañuelos es una ganadería de primera fila, con la conexión sentimental también de que Antonio... pues por cercanía de su finca La Cabañuela, allí en el páramo de Masa, y porque, bueno, pues también se deja ver mucho por Santander, pues lo hemos adoptado como santanderino, ¿no? Y en cuanto a la terna de matadores, yo creo que es un cartelazo. Para mí Castela está en el mejor momento de su carrera, y sobre todo es especialmente esperanzador y agradable ver que... un tío que tiene su carrera ya hecha y no tiene necesidad de jugarse los muslos, lo sigue haciendo, porque la temporada que lleva es absolutamente arrolladora, ¿no? Verle poner las femorales a este hombre que no tiene ya que demostrar nada, es un ejemplo, ¿no? Es una maravilla. Emilio de Justo creo que por fin está dando su mejor versión en esta parte de su carrera, después del terrible percance del Día de los Seis Toros en Madrid, y tiene un concepto que a mí personalmente me encanta. Y pues fíjate, Ginés Marín, que va a venir hoy a revienta calderas, porque necesita reivindicarse en el que es uno de sus feudos. Es un torero que aquí ha dado grandes tardes.
Ha hecho dobletes, se ha enfrentado a todo tipo de ganaderías.
Es una de sus plazas, y por estos tres datos, yo creo, y por la ganadería, como hemos indicado, que se concitan todos los factores y todos los elementos para vivir una tarde de fuertes emociones.
Pues la verdad es que sí, se reúnen muchas cosas interesantes en ese cartel a priori. Bueno, pues tenemos que cerrar este primer programa, este especial El Albero, con motivo de la Feria de Santiago de Santander aquí en COPE Cantabria, con el empresario de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, con José María Garzón. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien. ¿Qué tal la llegada al norte y ver ya dos festejos con el público que ha asistido estos días al coso de Cuatro Caminos, con los triunfos que ha habido? Qué buena manera de empezar la feria, ¿no, José María?
La verdad que sí, maravilloso. La verdad que ha sido un pelotazo, ¿no? De gente, de emociones, de épica, de todo. La verdad que ha sido una cosa muy bonita.
Oye, fijaros que la andadura de Lances de Futuro comienza justo en tiempos pandémicos, que todo el mundo nos preguntábamos después de ese 2020, ¿volverá la Feria de Santiago a recuperar el número de festejos, la consolidación que tenía? Creo que podemos decir que trabajo hecho y objetivo conseguido.
Sí, hombre, yo creo que sí, que está cumplido, ¿no? Sí, una cosa emotiva, bonito, se sufrió mucho en pandemia, y después ahora lo está pasando, cómo está subiendo el número de abonados, y la verdad que yo estoy contento, feliz en Santander, y sabéis que una plaza para mí es muy especial.
Hombre, y sobre todo si te llama nuestro buen amigo Pedro y te dice que Morante va a estar aquí el día 23, creo que la sonrisa todavía un poquito más amplia, ¿no?
Hombre, lo de encima Morante, día que quieres aparecer en Santander, pues ya sos único. Eso es increíble.
Oye, creo que se ha conjugado todo el mundo con los aficionados que hablas, el haber conjugado toreros de distintas generaciones como ejes, ¿no?, de una feria que tiene pues distintos trazos, ¿no? Las despedidas, ayer vimos la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza, mañana tenemos la de Enrique Ponce, la consolidación de toreros ya figuras como Juan Ortega, como Roca Rey, Morante de la Puebla, esa vuelta, y luego también la inclusión de jóvenes, ¿no?, en este caso como Tomás Rufo y sobre todo Fernando Adrián, ¿no? El conjugar todos esos palos, ¿no?, en la baraja que hay actualmente del escalafón.
Sí, la verdad que conjugar eso, las figuras del toreo con toreros nuevos, con los triunfadores de las grandes ferias de Madrid, de Sevilla, oye, despedidas de figurones como Morante y como Pablo Hermoso, pues tiene todo abierto de encaste ganadero. Yo creo que la Feria Santander hoy por hoy lo tiene todo, y después la política de precios, ¿no?
Oye, y lo importante
sin
también
duda, todo esto se consigue un apoyo, claro, importante.
Ahí es donde quería decir, importante también, tú que diriges en distintas plazas por distintos puntos de la geografía nacional, pero aquí en Santander yo creo que el apoyo, ¿no?, lo hemos visto durante todo el invierno, el después cuando habéis presentado los carteles, llevando los carteles a distintas ciudades, creo que ese apoyo institucional con la alcaldesa Gemma Igual, creo que es muy importante, ¿no?, para que la Feria de Santiago tenga la salud por la que está atravesando junto a vuestro trabajo.
Sí, por supuesto, sin la ayuda del ayuntamiento y Gemma, ¿no?, que defiende a rapa y espada lo que es la tauromaquia, como buena gestora, como gran gestora, porque crea riqueza, ¿no?, a Santander, crea empleo y crea que Santander este año más que nunca está en todo el mundo, en más de 100 países con la televisión. Uh-huh. Pues la verdad que es chapo que en el momento que vivimos, que haya políticos con ese compromiso de verdad y gestionando, pues pieza fundamental para este gran proyecto de la Plaza de Coso Cuatro Caminos.
Pues José María Garzón, desearte toda la suerte del mundo para estas 5 corridas de toros que van a comenzar en el día de hoy y nos van a llevar hasta el próximo viernes aquí en Santander. Un fuerte abrazo y gracias, como siempre, por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a vosotros por contarlo. Gracias.
Bueno, Juan Antonio, de lo que hemos hablado del cartel de hoy, pero, oye, está Ponce, está Morante, está Talavante, está Rufo, está ese mano a mano final, está la presencia de Roca Rey, de Juan Ortega, que tienes ganas tú, yo sé que tiene ganas de todo, ¿no? De lo que no tiene ganas de que llegue el viernes y acabe la feria, pero visto el cartel de lo que queda de feria, ¿cuál es el día que dices tú, hoy puede ser el día?
Pues, tengo un interés tremendo en ver qué hace Morante mañana.
Muy bien.
¿Eh? Porque, fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Que pega dos broncas de escándalo.
Bien.
Pues mira, eso que nos vamos a llevar también para la historia. Es un poco una butad, ¿no? Por supuesto que esperamos que Morante se exprese como él es capaz de hacer, pero esta duda, este morbo, si quieres, esta ilusión también y esta felicidad por verle recuperado de su dolencia, porque realmente la enfermedad mental hay que sacarla a la palestra de lo, sí, que es el debate público, ¿no? Uh-huh. No es estigmatizante. Morante atraviesa por momentos en los que su mente, su alma se resiente. No pasa nada. Nadie tiene por qué esconderlo ni pedir disculpas cuando tiene alguna otra dolencia física, ¿no? Pues con el tema de la salud mental, absolutamente igual, ¿no?
Yo tengo muchas ganas de ver también en el cartel este de mañana a Fernando Adrián.
Claro.
Porque le hemos visto triunfar en Madrid. Está entrando casi con sacacorchos ahí en las ferias, en los carteles, y quiero ver a Fernando Adrián en un cartel de figuras como es junto a Enrique Ponce y a Morante de la Puebla, el ver, ¿no? De estar hablando de una nueva figura del toreo a futuro, creo que es muy interesante, y también tengo muchas ganas de ver ese mano a mano entre Pereira y Luque con los toros de la Quinta. Juan Antonio Sandoval, que nos quedamos sin tiempo, que ha sido un placer, pero también tengo que saludar antes de despedir a Juan Tudor. Juan, ¿vas a ir esta tarde a los toros?
Sí.
¿Sí? ¿Y cuál es su torero, me habías dicho?
Escribano, porque en la feria de Sevilla me impactó cuando le cogí un toro. Ajá. Y le rompí unas costillas, pero en el último toro siguió y eso me impactó mucho.
Pues mira, hay que decirle a José María Garzón que hay que traer al torero de Juan Tudor. Juan, muchísimas gracias, y a ti también, Juan Antonio, por estar aquí en este primer programa especial del Albero en COPE más Cantabria.
Gracias a ti por este magnífico tiempo.
Y a todos vosotros, sabéis que mañana volvemos aquí. Gracias.
Un vestido hecho a medida, aunque está lleno de lunares.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Llevo días buscando la suerte.
Después de tantos años es muy probable que, si estás en Cantabria, conozcas este programa de sensibilización política y social que acoge y hace posible que Cantabria reciba durante 2 meses varias decenas de niños y niñas saharauis a partir de 8 años para que puedan salir de los campamentos de población refugiada de Tinduf, en Argelia, para ser acogidas por familias cántabras durante la época estival. Vamos a hablar de todo ello porque hacen ya un par de semanitas, prácticamente 3, que están entre nosotros desde el 1 de julio. Hablamos con el presidente de Cantabria por el Sáhara, Gabriel Herrería. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal va la experiencia de esta nueva edición de Vacaciones en Paz?
Pues bien, bien. Ya son, como decía, son 3 semanas las que llevan aquí. Al final han sido 55 niños los que hemos podido traer. Eran 60 los solicitados, pero por distintas razones 5 pues no han podido viajar a Cantabria, y al final pues han sido 41 peques que están acogidos en régimen familiar, distribuidas pues por toda la región, y 14 que, bueno, pues con discapacidades severas en algunos casos, que están en la residencia del Centro de Formación Profesional Agraria de Eras, con un grupo importante de voluntarios para atenderles. Y bueno, pues el verano bien, va transcurriendo con tranquilidad, con los primeros días, sobre todo los casos de los peques nuevos, pues algún caso de dificultades a la hora de adaptarse, pero que poco a poco se van superando, y bueno, pues bien, con sus sí. controles médicos, y bueno, pues con toda la parafernalia que lleva la acogida, ¿no?
¿Qué sucede con esos 5 niños que al final no han venido? ¿Qué pasa con las familias? ¿Se les pone en espera para el año que viene, que tengan preferencia o...?
Bueno, sí. En esos casos, sí, las familias, bueno, pues nosotros ya advertimos, ¿no?, de cuando nos reunimos con ellas a título individual y luego en el grupo, las reuniones informativas, que estas situaciones se pueden dar, ¿no? Porque no hay que olvidar que viven en un campo de refugiados en el que se pueden presentar pues muchas circunstancias, ¿no?, que complican la salida. En algunos casos pues han sido peques que tenían un problema de salud a última hora y no podían salir. Pues también te los encuentras con que a última hora, pues igual que a nuestros niños cuando van a ir a un campamento de verano, le entran los miedos a última hora y no hay manera de que vayan. Bueno, pues en algún caso también se produce esta situación, ¿no? Luego, bueno, pues las familias están advertidas de esto, de que esto puede ocurrir. Normalmente, pues hombre, te llevas un pequeño disgusto, tanto por nuestra parte como por la de la familia que espera ese peque, pero son, bueno, familias muy, muy comprensivas y que, bueno, entienden lo que haya podido pasar y se mantienen ahí en reserva ante cualquier posible circunstancia que se dé a lo largo del verano para poder acoger un peque si hay algún problema o lo que sea, o quedan ahí en espera y con preferente para el programa del año siguiente. Sí.
Por ejemplo, Gabriel, me has comentado que en algún caso concreto ha habido algún tipo, no sé si de incompatibilidad o de problema de adaptación. ¿Por qué razones puede surgir este tipo de incompatibilidades?
Bueno, normalmente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son niños, ¿no?, y que no están cortados por un mismo patrón, igual que lo que ocurre aquí con los nuestros, ¿no? Y luego, bueno, pues que a veces las expectativas de las familias son otras, ¿no?, y entienden pues que ya tiene que haber una buena relación desde el primer momento. Bueno, son situaciones que se van superando con el apoyo de la gente de Cantabria por el Sáhara, con de sus coordinadores, que están muy encima de estas familias para ver si se produce alguna situación de este tipo, que normalmente se van superando. Vamos, son contadísimos los casos a lo largo de todos los años que hemos tenido en los que finalmente un niño no ha cuajado en la familia y hay que llevarle a otra o lo que sea. Pero ya te digo, o sea, son un poco esas expectativas que tanto el niño que llega, o el niño o la niña, la familia que lo va a acoger, pueden no estar muy bien definidas, y bueno, pues en ese momento pues se puede producir en esos 10, 15 primeros días pues esas situaciones, pero vale, que normalmente se van superando a lo largo del del verano y que, bueno, pues acaban... Claro. Felizmente resueltas.
Es la excepción lo que comentamos. Bueno, en estas tres semanas supongo que todo miel sobre hojuelas. Las familias, recuérdanos si tienen que cumplir algunas pautas que les indicáis desde Cantabria por el Sáhara para actividades hacer o no hacer, o si tienen libertad para poder actuar como ellos crean conveniente con los peques.
Bueno, hay una libertad amplia, ¿no? En ese sentido, ellos pueden viajar por toda España, pueden desplazarse, la única condición es que adviertan a su coordinador o coordinadora y que se cumplan los calendarios sanitarios. O sea, que los niños, una de las cosas para las que vienen es precisamente para sus revisiones médicas. Entonces, dejando eso a salvo, las familias tienen total libertad y únicamente marcamos como actividades obligatorias, porque es otra de las finalidades por las que vienen los críos, es que acudan a los actos de representación institucional y a los actos reivindicativos. En ese sentido, pues marcamos como obligatorias el asistir a la recepción que nos hace el Parlamento de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Y a posteriori de esos dos actos, que van a ser el próximo día 30, pues a la concentración que tiene lugar a las 6:30 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Como digo, después de haber pasado por el Parlamento a las 4:30 y por el Ayuntamiento de Santander a las 5:30. Esas son las únicas que marcamos como obligatorias. Luego, el resto de actividades lúdicas, como por ejemplo, pues este próximo sábado nos invita a Cantura a visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Pues ahí es voluntaria, ¿no? Y todas las demás que son ya lúdico-recreativas, aunque son aconsejables por la visibilidad que dan, pero es libremente las familias pueden acudir o no.
Perfecto. Oye, Gabriel, me has comentado también que de esos 55 niños y niñas, 14 son menores con distintos grados de discapacidad y que van a estar en la residencia de la Granja en Heras, ¿no?
Sí, eso es. Ya es un programa que ya iniciamos hace 3 años dentro del marco de Vacaciones en Paz. Por tercer año consecutivo, pues podemos llevarlo adelante gracias a la colaboración de las instituciones, del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de Medio Cudello, que también colabora con nosotros, y de el caso de la Dirección General de Cooperación es evidente, porque recibimos una financiación importante por su parte, y de la Consejería de Educación, que nos cede el espacio, que es un espacio magnífico para poder desarrollar la acogida, rodeado de naturaleza, de animales que pueden visitar todos los días. O sea, es la verdad que es un espacio ideal para el trabajo que desarrollamos y que, sería sin la cesión de estos espacios, como el año pasado fue la del Ayuntamiento de Piélagos en el albergue de Bo, o en su día Cruz Roja y la Junta Vecinal de Talledo, que nos dejaron también su centro, su albergue. Pues sin esos espacios sería inviable llevar adelante este tipo de acogida.
Perfecto, pues Gabriel, nada, nos emplazamos para septiembre para que nos hagas un balance de cómo ha ido ya una vez finalizado este programa de Vacaciones en Paz en 2024. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Una preguntita, de todas las selecciones españolas, ¿cuál dirías que es la mejor de todos los tiempos? ¿La de 2008, la de 2012, la de 2024?
Pero vamos a ver, ¿no has dicho de todos los tiempos?
Pues sí, eso he dicho, de todos los tiempos.
Pues entonces clarinete, la selección de ibéricos de diferente. Está Jabugo, está Pedroches, está Dehesa de Extremadura, antes del saque, en el primer tiempo, en el intermedio, en la prórroga, incluso si no hay partido, para mí no hay otra.
Claro, con el jamoncito, eso que te llevas.
Diferente, bueno no, lo siguiente.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde. Déjame contarte que estamos ya en las segundas rebajas en The Gallery. Ahora hay más artículos con hasta un 50% de descuento en muebles de diseño. The Gallery, rebajas que hacen hogar. Además, el proyecto de interiorismo en 3D lo realicen sin coste alguno. Van a tu casa a medir. Tienes la experiencia de realidad virtual completamente gratis, al igual que el transporte y montaje. Su equipo de interioristas te van a ayudar a crear el hogar de tus sueños al mejor precio.
con hasta el 50% de descuento en artículos de exposición con entrega inmediata. Están en Santa Cruz de Bezana 34 de Gallery y abren sábados tarde. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.